Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es jueves, vamos ya llegando al fin de semana. Mañana cogemos vacaciones. Bueno, cogemos vacaciones todavía no, porque el sábado tenemos el tiempo de juego, pero cerramos el Deportes COPE Salamanca en este 2018. Así que, penúltimo programa del año, vamos a hablar con un jugador del Salamanca en el arranque. Vamos a escuchar al nuevo alcalde, que ha hablado sobre el tema de las instalaciones municipales. Tenemos también cosas de cara a la Navidad. Tenemos motor con Santolino que se nos va al Dakar. Tenemos radio. Tenemos COPE Salamanca hasta las 4 de la tarde. Deporte local, 1134 de la onda media. También en la web en cope.es/Salamanca y aplicaciones móviles de COPE y de tiempo de juego. Estamos los de siempre. Juan Jesús, lista en el control. Y quien te habla, Pablo Acebo, cadena COPE. Bienvenidos.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Domingo 30 de diciembre, 35ª San Silvestre Salmantina. Es tu vuelta, nuestra vuelta, la Vuelta de Salamanca. Disfruta del ambiente y anima a los corredores. Te lo agradecerán. Y si eres aficionado a la fotografía, participa en el 25º concurso fotográfico. El domingo 30, Salamanca y el patio del Colegio San Estanislao de Kotska, jesuitas, serán una fiesta. Patrocinan Ayuntamiento, Grupo Setel y Aljomar.
Low, low and behold. Time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
15 horas 32 minutos en directo en la COPE. Es jueves, Salamanca, Guijuelo y Unionista siguen trabajando de cara a la jornada 18 en el Grupo 1 de Segunda B. Recordamos que toda se va para el sábado. A las 12 juegan dos de nuestros equipos, Valladolid B, Guijuelo e Internacional Salamanca. Desde las 12 menos cuarto del sábado, un cuarto de hora antes de los partidos, tiempo de juego en Salamanca.
Espera, espera. Primero el Salamanca, luego la Navidad.
¡Vamos!
Hay que tenerlos cuadrados.
Por unos o por otros.
Pompón, pompón, pompón.
Este sábado, desde las 12 menos cuarto del mediodía, Internacional de Madrid, Salamanca UDS. Será, como siempre, en el 1134 de Onda Media. También en la web y aplicaciones móviles. Vive la pasión del fútbol con Pablo Acebo y todo su equipo en el tiempo de juego en Salamanca.
Y va a cerrar la jornada por la tarde, Unionistas en casa contra el Coruso. Recordamos clasificación, Unionistas es el mejor colocado en novena posición, 25 puntos a 4 del playoff de ascenso. Dos puestos por debajo, un décimo el Guijuelo, 23 puntos a 6 del playoff de ascenso. 5 por encima de la promoción de descenso y con 7 de margen con el descenso que marca el Salamanca. Los tres equipos han entrenado hoy, insisto, en el Salamanca busca una victoria que según cómo se dé la jornada, incluso podría sacarles del descenso de cara al parón navideño. A partir de ahí ya se va a empezar a hablar muy mucho, o más incluso de lo que ya se está hablando, del mercado invernal, que se abre el 1 de enero y en el que hay mucha expectación, por lo menos vamos a decirlo así, en el Salamanca. Ayer contamos la historia de Alcolea, el jugador que se quiere operar, pero el club no quiere que se opere, si no tiene nada que haga necesario cirugía, como les han dicho los médicos que han consultado. Pero además de Alcolea hay otro jugador que lleva ya varias jornadas fuera del equipo, sin entrar en la convocatoria, y cuando mejor estaba, desapareció del Salamanca. Entendemos que por lesión, entendemos, pero nadie ha confirmado, no ha confirmado nada. Así que vamos a preguntarle directamente a él. José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué le pasa a José García? ¿Estás lesionado o qué pasa?
Pues sí, después del partido de Unionistas, bueno, yo cuando comencé mis primeros partidos, mi primer partido en Coruso, tenía un dolor en el cuádriceps referido en una zona. de la cual no se me iba, pero yo podía aguantar el dolor. Y antes del partido del Atleti Madrid, me hago una resonancia para ver por qué tengo ese dolor. Y bueno, sabemos que tenía una micro rotura, y bueno, hablándolo con los fisios, era un dolor que yo podía aguantar y que no me había crecido desde entonces. Mm. Lo que pasa es que después de Unionistas, yo entre semana entrenando, me hago un pelín más de daño, sigo entrenando durante la semana y el viernes me quiero hacer otra prueba y evidentemente me dicen que la lesión ha crecido y que tengo que parar. Lo consultamos con el míster, con el doctor, y lo mejor vimos que era parar porque bueno, había empeorado y ya realmente ya me molestaba bastante más y no era un dolor que yo podría soportar fácil.
O sea, José, de una micro rotura te pasó una rotura, ¿o qué?
Sí.
Por forzar.
Prácticamente, no sé si por forzar o, bueno, también... pues bueno, al final los jugadores tenemos momentos igual un poquito más de estrés o de peor momento personal y bueno, yo llegué de un momento un poco peculiar y bueno, pues la lesión sí, había crecido y bueno, realmente el único culpable de eso soy yo, que fue el que quiso en todo momento seguir jugando.
¿Y para cuánto tiempo es esto? Porque una rotura de cuádriceps es tiempo, ¿no, José?
Bueno, habíamos hablado de que llegando a forzar yo podría llegar a este partido, pero es lo mismo que antes. Forzar ya a estas alturas es un poco un error que yo ya cometí, por eso he estado 4 semanas parado, voy a estar, pero bueno, a la vuelta de Navidad yo creo que voy a estar ya con el equipo y entrenando como uno más.
¿Y con quién te estás tratando?
Con el club.
Con el club, ¿no? Con los servicios, sí. Bueno, servicios médicos, es que el club de los servicios médicos, por eso te pregunto, ¿no? Porque no sé si vas a FREMAP o cómo va el tema.
No, con los servicios médicos de aquí de Salamanca, con Juan Carlos, con Pablo y,
vale.
y todo supervisado por nuestro doctor.
Oye, se habla de que Movilla te fichó lesionado, ¿es cierto?
Bueno, yo tenía una lesión de tobillo que él me preguntó para cuánto tendría y realmente yo tenía para una semana. Lo que pasa es que cuando entrené la primera semana no pude ir convocado a Fuenlabrada porque no llegó la ficha o por un trámite peculiar. Bien. Y el jueves o miércoles volví a recaer desde la lesión con la que yo venía. Pero bueno, era 5 días lo que iba a estar parado con el equipo y al final me lesioné y me hice bastante daño.
Fue un fastidio, José, porque yo me da la sensación de que cuando mejor estabas... Yo recuerdo el partido con el Atlético de Madrid B, que la primera parte te saliste, lo hiciste muy bien, y después me parece que fue Castilla también la primera parte, estuviste muy bien cuando, además, aquella primera parte tan tan buena del Salamanca, y ahí fue cuando desapareciste, pero lo poco que hemos visto de José García, bien, lo que pasa es que claro, te hemos visto muy poquito, y supongo que a ti eso también te pesa, ¿no?, en lo mental.
Bueno, sí, el otro día, pues, hablando con los compañeros, decía eso, que me había dado por ver los minutos jugados y tal, y que bueno, que me vine un poco abajo, porque al final uno viene con la ilusión de querer jugar, y bueno, al final, pues sí, como tú dices, yo también lo veo, yo cada un jugador sabe cuándo está bien y cuándo no, y yo contra el Real Madrid, sobre todo en la primera parte aquí en casa, me noté muy cómodo, y ahí va cogiendo más el ritmo de partido, que al final cuando estás mucho tiempo parado es lo que más cuesta, y bueno, pues a raíz de la lesión, pues me ha frenado en seco, pero bueno, espero en 2019 empezar desde el principio con el equipo y no volver a lesionarme, porque al final el mayor perjudicado en esto soy yo.
¿Y temes que uno de esos nombres de la operación salida seas tú por este tema de la lesión? No sé si el club ha hablado contigo o has hablado con el míster.
No, en ningún momento. Sí que, pues bueno, al final le hice una broma a nuestro director deportivo de que yo también había leído y tal, y bueno, que en el momento me han dado tranquilidad. Luego al final somos jugadores y claro, yo en este caso que no juego mucho, al final nunca se sabe. Pero bueno, yo estoy feliz aquí, la afición se está portando muy bien, el equipo es lo que más me anima y quiero estar aquí por ello, porque el vestuario es un 10, somos una familia, y eso es lo que más me hace pensar que quiero seguir aquí, y en la ciudad me encuentro muy cómodo. Luego, si el club en un momento dado quiere utilizar mi ficha para otro jugador, pues bueno, lo tendría que entender.
Sí, pero tú quieres quedarte, o sea, tú estás a gusto aquí, quieres demostrar lo que es José García. Lo poquito que hemos visto de José García, quieres demostrarlo en esta segunda vuelta, que además falta le hace al Salamanca, José, porque está atravesando un mal momento, vamos, un mal momento desde principio de temporada. Es verdad que ahora las sensaciones son diferentes, pero el equipo sigue en descenso. Se habla mucho de una mejor segunda vuelta. ¿Tú también confías en eso, en que el Salamanca saque la cabeza, asome la patita en esta segunda vuelta?
Bueno, al final sí que es verdad que no hemos empezado con buen pie, fue muchas cosas, muchos jugadores nuevos, gente lesionada, en la cual uno era yo, y el equipo nunca ha llegado a rendir al máximo. Sí que es verdad que, como te digo, que llevamos una racha positiva, llevamos 5 partidos sin perder, aunque 4 de ellos son empates, pero bueno, los números están ahí. Si seguimos así, estamos creciendo, sobre todo defensivamente, que era lo que realmente nos costaba, porque encajábamos muchos goles. Qué pasa que ahora pues nos está costando también de cara a puerta, pero bueno, yo creo que el equipo está creciendo y en enero, cuando estemos todos fuertes y no sé, el club se oyen que puede llegar jugadores y tal, pues seguro que serán para reforzar el equipo y para que crezcamos todos.
José García, en directo, en la COPE, está lesionado, lo ha contado él, rotura de cuádriceps, espera volver para enero, podría volver contra el Internacional, podría, pero no quiere forzar, y creo que hace bien, así que para enero volveremos a ver a José García, vamos a ver lo que pasa en ese mercado de invierno que se presume, desde luego, agitado en el Salamanca. José, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, un abrazo.
Muchas gracias.
Recordamos que está abierto ese viaje a Madrid para los aficionados del Salamanca que deseen ir hasta allí. Viaje más entrada, mayores de 13 años 28 euros, menores de 13 años 13 euros, solo entrada. Mayores de 13 años, puedes coger la entrada con el viaje o solo la entrada. Solo la entrada, mayores de 13 años 15 euros, menores de 13 años gratis. Se pueden adquirir en las oficinas de Viamar, en el Paseo Canaleja 67. Esta tarde está abierto de 5 a 7 y media y mañana viernes solo en horario de mañana, de 10 y media a 1 y media. Y tenemos nuevo alcalde. Tenemos nuevo alcalde en Salamanca, Carlos García Carballo, que sustituye a Alfonso Fernández Mañueco, al menos hasta las elecciones de mayo de 2019. Y hoy en la investidura ha hablado de instalaciones deportivas.
Continuamos trabajando en la modernización de las infraestructuras deportivas, que han tenido un incremento sin precedentes en los últimos años. Tanto las instalaciones del Reina Sofía como el campo del Tori serán sustancialmente mejoradas y se licitará una mini ciudad deportiva en la zona de Buenos Aires. Y en cuanto a las obras de la piscina climatizada de San José, avanzan al ritmo deseado.
Ahí está, Carlos García Carballo en su primera intervención, la primera vez que le escuchamos aquí en Deportes Cope Salamanca, y le damos la bienvenida, que tenga mucha suerte. 15 horas 43 minutos, pausa y seguimos.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63. Trasanam, y gana en tranquilidad.
Jingle bells, jingle bells. Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado. Oh, what fun it is to ride
in a one-horse open sleigh. Abrimos sección de campus navideños en lo deportivo. El primero en el balonmano, campus de Navidad que organiza el Balonmano Salamanca los días 26, 27 y 28 de diciembre en el pabellón Río Tormes, en su casa. Presidente Carlos Prieto, muy buenas.
Muy buenas.
¿En qué va a consistir, Carlos, el campus?
Bueno, pues el campus es una actividad destinada a niños desde la edad de 5 años, que serían prebenjamines, hasta la edad de 12 años, que serían los alevines. En el momento está bueno poder desarrollar las actividades tanto deportivas como actividades lúdicas y de ocio, que tengan que ver también con el deporte. Y bueno, pues un poco que los niños conozcan el deporte de balonmano, que interaccionen entre los diferentes niños de diferentes colegios. Y que, bueno, pues conozcan un poco nuestro deporte y el deporte en general.
Carlos, además de jugar al balonmano, que entendemos que por supuesto, hablabas de actividades paralelas a eso. ¿Qué actividades va a haber?
Bueno, pues tendrán actividades de tiempo libre, saldrán fuera, serán visitados también por jugadores de los equipos. Y, bueno, pues otro tipo de actividades de juegos entre ellos que no tengan que ser necesariamente deportivas.
Muy bien. ¿Están las inscripciones aún abiertas o no?
Pues bueno, las inscripciones, en principio se admitiría alguna inscripción hasta que se cierre, vamos, hasta que se inicie el campus. El periodo recomendado era precisamente hasta ayer, día 18, y contamos ya con una treintena de niños inscritos.
Muy bien. ¿Y dónde se puede inscribir la gente? Si todavía queda algún rezagado que le apetezca, Carlos, ¿dónde se puede inscribir?
Bueno, pues habría que hacer un ingreso de 20 euros, que sería lo que es la cuota del campus,
vale,
en la cuenta del club, que está publicitada en internet, y pues enviar un correo electrónico al correo de balonmanobasesalamanca@gmail.com.
balonmanobasesalamanca@gmail.com. Si hay algún oyente pues interesado para sus niños o los propios niños que estéis escuchando y os apetece, ahí lo tenéis. Carlos, ¿cómo lleváis esta nueva era en el club? Porque el año pasado se fue Juan, el director deportivo, se fue Sonia, la presidenta. Empezáis casi de cero a nivel directiva. ¿Y tú como presidente qué tal? ¿Cómo lo estás llevando?
Bueno, pues creo que en este momento ya estamos en una etapa un poco en la que hemos asentado las bases del nuevo proyecto. Nos hubiera gustado un inicio, digamos, más tranquilo, más de transición, en el que pues efectivamente nos hubiera ido Juan como director técnico, nos hubiera ido Alberto como entrenador del primer equipo, lo que nos obligó a tomar decisiones inmediatas con las que a lo mejor no contábamos a priori cuando nos hicimos cargo de la directiva, que esperábamos pues una etapa más de transición. Y bueno, tuvimos que nombrar, yo creo que con fuerza, una gran directora técnica, que es Nuria, que ya estaba con nosotros en el club, y se fichó a una persona de fuera, un entrenador de fuera, que es una de las primeras veces que se hacía en el club, lo de traer a alguien de fuera para que dirigiera el primer equipo. Se trajo a Diego Vieira, que es un leonés que había jugado en León, vamos, había entrenado en León, en Zamora, en Ceuta, y bueno, con un currículum que creíamos suficiente para entrenar el primer equipo.
¿Lleva mucho curro lo de ser presi o no?
Pues sí, la verdad es que sí, la verdad. Hombre, somos un club que, digamos que tenemos un escaparate, que son los equipos senior, tanto masculino como femenino, que pueden ser los que más visibilidad nos dan,
claro,
pero luego hay que darse cuenta que tenemos infantiles, cadetes, juveniles, también masculinos y femeninos, que tenemos los escolares. Estamos hablando de un total de jugadores en el club de unos 200 jugadores, más todos los escolares.
Es que es el precio de crecer, Carlos, claro, si fuerais ahí un equipín de nada, un club de nada, pero claro, es el precio de crecer.
Pues sí, la verdad es que, bueno, y con ganas. Lo que pasa que siempre pues hay limitaciones de espacio, de horas, de pabellones, económicas. Desde aquí aprovecho para lanzar un mensaje a posibles patrocinadores privados, que yo creo que es el déficit de club como el nuestro, que nos vemos un poco siempre sometidos al tema de económico.
Y el tema de instalaciones, ¿no os vale con el Río Tormes? Quiero decir, ¿necesitaríais más espacio, más horas? ¿Cómo está ese tema?
Bueno, este año tenemos la suerte de contar también con algunas horas en el pabellón Reina Sofía de la Diputación, porque, bueno, las horas de entrenamiento al final todos los equipos las tienes que centrar en la misma franja horaria. Los chavales salen de clase del instituto, tienen que comer, algunas clases por la tarde, con lo cual los horarios tienen que ser siempre pues a partir de las 6 de la tarde, a los pedicillos tampoco los puedes poner muy tarde, entonces digamos que ahí demasiada concentración para lo que nos gustaría, y hay veces que los jugadores pues tienen que entrenar únicamente compartiendo el campo, medio campo para cada uno.
Yeah.
Eso no es lo deseable en un deporte como este, que luego al final cuando te enfrentas a un partido tienes que correr todo el campo.
Claro, evidentemente.
Pero bueno, estamos ahí siempre un poquito justitos, aunque ya digo que este año contamos con un apoyo con el pabellón de la Diputación.
Carlos Prieto, presidente del Balonmano Salamanca, aquí en la COPE. Un abrazo fuerte, Carlos. Seguimos de campos navideños, este en el fútbol, porque el Cabrerizos Club de Fútbol organiza el suyo los días 28, 29 y 30 en el campo Vicente del Bosque de Cabrerizos y también en el de Villares de la Reina. Ahí van a estar. Chema García es uno de los organizadores del evento. Hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo.
Lo primero y más importante, torneo con fines solidarios, ¿no, Chema? En favor de Aviva.
Correcto, sí. Nosotros en esta nueva idea de club que tenemos, pues pensábamos que una cuestión que nos parecía importante es que el club empezara a tener también una cierta implicación social, y bueno, pues pensamos hacer un torneo solidario aprovechando las fiestas navideñas que salgan.
Y explícanos, Chema, explícanos uno de los conceptos estos importantes del torneo, que es este de la fila cero. ¿En qué consiste?
Correcto, sí. Hemos abierto fila cero en la cuenta bancaria del club para que cualquier persona que quiera colaborar en favor de la Asociación Aviva, la Fundación Aviva, que es a quien vamos a destinar los fondos que se recauden, pues pueda hacer un ingreso en la cuenta del club, el voluntario, desde un euro hasta lo que pueda o quiera hacer, ¿no?
Muy bien.
y posteriormente cuando se cierre la fecha del torneo, desde, o sea, el ingreso se puede hacer desde hoy y hasta el día 30, 31 cuando se cierre, entonces todo el dinero que recaudemos por esa fila cero, más otros que recaudemos por otras vías, pues lo ingresaremos a Viva posteriormente en un acto público, evidentemente.
¿Y para qué edades es el torneo, Chema?
Pues nos planteamos al principio hacer una cosa un poco más pequeñita, pero luego fue creciendo y al final, pues mira, tenemos equipos desde prebenjamín hasta cadete. Y ya tuvimos que excluir el juvenil porque no teníamos físicamente ni espacio ni tiempo.
Ya. Yeah. ¿Y qué equipos van a estar? ¿Qué equipos os van a acompañar ahí? Porque hay unos cuantos, he visto en el cartel.
Pues sí, con el Cabralizo somos 12 en total. Y no quisiera olvidarme ninguno, pero vamos, estará Carvajosa, Sporting Carvajosa, Cristo Rey, High Alay, Monterrey, Unionistas, Navega, Villares, creo que he citado todos los de Salamanca. Si me dejo alguno, por favor, que me perdone. Y luego un equipo de Duero, Pinilla de Duero, de Zamora, con el que tenemos una cierta relación de amistad y hemos hecho algún intercambio en alguna otra ocasión anterior.
Muy guay. Escucha, y después del torneo hay comida, ¿no? Ahí en vuestros restaurantes, entiendo, pues colaboradores y tal para el torneo, ahí pueden ir los críos y entiendo, pues bueno, pues los cuerpos técnicos y demás también de los equipos, al Manduki, a comer un poco.
Efectivamente, como los torneos son el viernes, sábado y domingo, en la jornada de sábado y domingo hay partidos mañana y tarde, en la de viernes solo de tarde, pero sábado y domingo hay mañana y tarde, entonces claro, para que la gente no se desplace a Salamanca o se vaya a sus casas y pierda un tiempo precioso en ir y volver, etcétera, etcétera, pues hemos logrado unos acuerdos con tres restaurantes de Cabrizos y uno de Villares de la Reina, que van a acoger a todos los jugadores y todos los cuerpos técnicos y algún padre que quiera comer también, pues son precios especiales.
¿Y de menú qué tenemos de menú?
Pues tenemos el típico menú deportivo que al final se hace para niños, pero que todo el mundo acaba comiendo, que es el de un primer plato de pasta, un segundo plato de carne con patatas.
De toda la vida.
Y el toda la vida, claro. Y el postre, pues típico de lao, flan, alguna cosa por el estilo.
Primero pasta, eso era lo que, claro, lo que comíamos todos cuando íbamos a jugar al fútbol o lo que fuera. Primero pasta y de segundo carne. Y luego de postre ya a escoger. Pero a poder ser tampoco.
Efectivamente.
Hombre, ya después de jugar, pues puede ser, yo qué sé, un tiramisú o algo de chocolate y tal. Si fuera antes, pues sería un yogur o algo de eso. Pero bueno, siendo después, se puede uno pegar un homenaje.
Efectivamente.
Claro. Bueno, Chema, pues oye, que enhorabuena porque bueno, estáis haciendo muchas cosas, os estáis moviendo mucho y bueno, que vaya todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo está invitado a ir para allá.
Sí, por supuesto, no solo los familiares de los equipos participantes, queremos invitar a toda la población de Salamanca y alrededores, todos los que quieran venir al torneo, porque van a ser tres días con mucho fútbol y seguro que muy divertidos y muy entretenidos.
Y además, insisto, en favor de Aviva, que para mí es lo más relevante, lo más importante de este torneo al final es eso, que es con fines solidarios para ayudar a Aviva. Chema García, en la COPE, del Cabrerizos Club de Fútbol. Feliz Navidad, feliz año, Chema.
Igualmente, un abrazo muy fuerte para todos vosotros, felices fiestas a ti y a todos los oyentes y cuando queráis, aquí estamos.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados, pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hablamos de motor porque falta poquito para que Lorenzo Santolino inicie una nueva experiencia que va a ser correr su primer Dakar y ha sido muy dura su reconversión del enduro a los rallies, pero el guijuelense está ahí preparado y está con mucha ilusión de ese Dakar. Lorenzo Santolino, muy buenas.
Hola.
Destino Perú, Lorenzo, tienes ya el gusanillo ya, supongo, ¿no?
Sí, ya queda poquito, menos de dos semanas y bueno, pues con muchas ganas de partir para allá y empezar a vivir el sueño que llevamos preparando mucho tiempo y bueno, en principio está todo listo para que todo salga bien.
Tu primer Dakar, Lorenzo, ¿y cómo lo afrontas? ¿Cómo te lo imaginas?
Me imagino que será un poco como las carreras del Mundial que hemos hecho, pero con mucho más cansancio, más exigente, con la navegación más difícil, digamos que un poco lo que he ido viviendo durante estas carreras de preparación, pero todo un poco a lo grande, ¿no? Tanto mediáticamente como a nivel de pilotos, y dureza de la carrera, o sea que bueno, un gran reto.
Oye, Sherco, que es tu marca, es la marca de la moto, ¿te confirma para esta edición y te confirma también para la de 2020 o todavía no lo sabes?
Sí, en principio estaba para allá desde que firmé por 2 años, muy para bien. Este Dakar y para el Dakar 2020, así que bueno, me lo cojo sin presión, es la primera edición que voy a participar, coger experiencia, y es un poco la idea que tengo tanto yo como el equipo.
¿Y te exigen algo en el equipo? Quiero decir, cuando tú firmas por una marca de estas y firmas 2 años, ¿te ponen objetivos o no?
Bueno, es una cosa que hay que ir viendo. Cuando estaba en el Enduro sí que teníamos objetivos, ahora mismo en el Dakar no, por el hecho este de que comentamos, ¿no? Que estoy reconvirtiéndome a esta especialidad. Y sería un poco peligroso y malo tanto para mí como para ellos el marcar unos objetivos y querer llegar a ellos, quizá aumentando el ritmo que me toca en este momento. Entonces, bueno, el objetivo real de este año es intentar acabar la carrera, ese es el objetivo. No hay un resultado marcado, luego cuando pase este año pues veremos cómo ha ido, analizaremos bien y marcaremos el próximo año. Pero al final, tanto los pilotos somos los primeros en exigirnos, al final si estás como piloto profesional y tienes la mentalidad competitiva, tú eres el primero en exigirte, no hace falta que te vengan a presionar desde la marca.
Yo hay una cosa, Lorenzo, que me llama mucho la atención de esto del Dakar, que es el tema de la navegación, de la orientación. ¿Cómo llevas eso? Porque entiendo que es una cosa a la que te has tenido que ir poquito a poco amoldando y que sea una cosa fastidiada. Cuéntanos un poco cómo os orientáis en el Dakar y cómo has llevado tú ese proceso de aprendizaje.
Sí, es el hándicap, ¿no?, que he tenido yo desde mi cambio del Enduro al rally, porque es lo único que nunca había hecho antes. Al final, moto de rally, aunque tenga otros pesos, otras inercias, otras medidas, pues no deja de ser una moto, y la preparación física pues también hay que adaptarla un poco a la duración de la carrera y demás, pero lo que nunca había tocado era la navegación. La navegación, al final, tenemos una hoja de ruta que llamamos roadbook, que la vamos pasando manualmente, tenemos que ir cuadrando el kilometraje en el que creemos que estamos con las referencias que nos marca el roadbook, y aparte llevamos un GPS que no nos marca la ruta ni nada de eso, simplemente es la validación de unos puntos estratégicos que nos marca la organización, y aparte sirve de comunicación con la organización pues por si hay algún tema de seguridad.
O sea, que el GPS no es como el GPS al que estamos acostumbrados la gente normal, es un GPS que es más de contacto con la organización, etcétera, pero que no te dice por dónde ir.
Claro, no te dice en ningún momento dónde ir y ni tampoco cómo retroceder. Antiguamente sí que ibas dejando tu marca, tu track,
claro.
Y si te perdías podías visualizar, digamos, como el track que tú habías marcado para volver hacia atrás, pero desde hace 2 años creo que lo han anulado y creo que solo puedes visualizar el último kilómetro. O sea, que si te has perdido 6 kilómetros, te has desviado 6 kilómetros de la ruta que marca la carrera, pues realmente es muy complicado volver a encontrarte. Tienes que saber exactamente hacia dónde has ido, qué has hecho mal, e intentar ir hacia la referencia anterior y reubicarte para continuar, ¿sabes? Que es, bueno, suena un poco lioso al principio.
Sí, claro, por eso.
Pero bueno, una vez que lo entiendes, sigue siendo complicado, y lo complicado es, sobre todo, hacerlo a un ritmo alto. O sea, más o menos navegar, una vez que tienes todos los conceptos claros,
lo haces.
Si vas con mucha tranquilidad,
sí,
lo vas haciendo, si tienes dudas paras, miras bien, te aseguras de que vas bien, continúas, si falla un poquito vuelves, pero el tema es hacerlo a un ritmo alto, ¿no?, a ritmo de carrera, que es ahí cuando no miras tanto, no prestas tanta atención, porque tienes que mirar también, evidentemente, a los peligros, al terreno,
claro,
a la conducción, y bueno, es eso lo que hace muy complicado el navegar bien con un ritmo alto en carrera.
¿Y qué lleváis, Loren, en un día de carrera, en una etapa, a nivel alimentación, de agua, de cosas que tú lleves en la moto? ¿Qué llevas? A mayores de, evidentemente, la moto, de estos temas para orientarte, ¿tú qué llevas en la moto?
Por normativa, tenemos que llevar 6 litros. 3 litros en la moto, en los depósitos, un apartado que llevamos para agua.
Sí.
Y luego encima, que lo solemos llevar en una bolsa de plástico, bueno, la típica mochila de agua, ahí tenemos que llevar otros 3 litros. Luego ahí cada uno pues se mete la suplementación que cree conveniente, unos más, otros menos, otros nada, y bueno, ya la suplementación que cada uno se prepare.
¿Y cuánto dura una etapa un día, Loren?
La media de este año son etapas de entre 300 y 400 kilómetros. Joder. Y yo calculo que los pilotos, por ejemplo, el ganador de la especial, depende del día, ya si hay un día más complicado o no, de navegación.
Sí.
Yo creo que estará en las 4 o 5 horas, más o menos 5, de 4 a 6 horas en el día.
¿Y etapas son cuántas?
Etapas son 10, sí. Y esto que te he comentado es lo que es la especial cronometrada en sí.
Claro.
Pero luego hay el enlace, que es el tramo de transición, que ahí te dan un tiempo muy holgado y suele ser por carretera o pista muy fácil. Y es, digamos, para moverte desde el bivac hasta el inicio de la especial y del fin de la especial al bivac. Y ahí pues hay jornadas que hay pues, de lo mínimo 100 kilómetros y lo normal son entre 400 y 500 algún día.
Vas a volver hecho un trapo, ¿eh?
Sí, porque al final es el digamos la dureza de esta carrera también, aparte de todo lo que hemos hablado, es la acumulación de kilómetros, porque sí. Bueno, como hemos comentado, hay días que el día que menos kilómetros vamos a hacer haremos 350 y el día que más 900 y algo. Entonces, son días, día tras día, solo una jornada de descanso a mitad de carrera y la acumulación de kilómetros y de cansancio pues es lo que marca la diferencia también.
Y la moto la llevas en barco, ¿no? Hasta allá, ¿ya la tienes allí la moto?
La moto va en un barco que fleta la organización del Dakar y salieron a finales de noviembre y está de camino aún. Estiman que llega pues sobre el día 30 de diciembre o 1 o 2 de enero más o menos.
Una aventura, sin duda, la que va a vivir Lorenzo Santolino en el Dakar. Y te vamos a seguir, Loren. La verdad que ha sido una charla muy muy interesante. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Yo las he aprendido y los oyentes también seguro, ¿no? Porque es un tema que se trata poquito, tiene muchas curiosidades, además de lo duro que es después el Dakar. Vamos a estar pendientes de ti, Lorenzo. Un abrazo fuerte.
Pues sí, muchísimas gracias por seguirme. Y nada, la verdad que sí que es un mundo interesante. A la vuelta os contaré todas las anécdotas de qué habré pasado.
Nos vamos, que no tenemos tiempo para más. Volvemos mañana y cerramos el 2018. Gracias por estar ahí. Te dejo con la COPE, con la radio. Adiós.